Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Sarina Vitas para seguir iluminándonos con esta luz que nos ilumina, así dice el título de esta sección. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal Jorge? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la audiencia? Espero que todos se encuentren bien y con ganas de seguir estudiando un poquito.
De seguir aprendiendo porque hemos repasado contigo lo que son la Torá, los libros sagrados del Tanaj, pero también ahora estamos repasando estos libros que surgen después como una necesidad de explicar y de llevar a la práctica, cómo llevar a la práctica estos preceptos que están sugeridos en el Tanaj y que pues necesitan desarrollarse. Y resulta que llevó siglos hacer esto, ¿no?
Lleva siglos, y yo diría que lleva una vida, una vida que va a trascender la nuestra, ¿no? Así como de los sabios, de los rabanim, de los personajes que podemos estar hablando, que hicieron en su momento historia, que marcaron un eje de luminosidad en el sentido de un camino, guía, de interpretación, de contextos, de flexibilidad en algunos casos, de rigidez en otros, para que la esencia de las mitzvot no se pierda. Bueno, entiendo que ese camino los trascendió a ellos y seguramente en ese espacio también nos trascenderá a nosotros, ¿no? En todo lo que estudiamos y lo que aplicamos hoy en día. Creo que habíamos llegado o habíamos desarrollado un poquitito lo que fue el desarrollo del contexto de los debates, de los midrashim, ¿sí? De las analogías a partir de relatos verídicos o no, en algunos casos que le sucedieron a determinados rabinos, de fábulas que aparecen dentro de lo que llamamos el Talmud, que fue y es, ¿sí?, parte de la literatura rabínica que marca este haz de luz que venimos estudiando. Y desarrollamos un poco que el Talmud consta de dos ediciones, una edición babilónica y una edición jerusolimitana, ¿sí? Más fácil es decir Yerushalmi, pero para aquellos que necesitan su traducción, ponemos el Talmud jerusolimitano. Es interesante descubrir esto que yo mencionaba, ¿no? El Talmud está lleno de vetas, y cuando digo lleno de vetas, digo tiene una mirada de jurisprudencia lógica, de ley específicamente, de conducta, a saber cómo tenemos que practicar determinadas mitzvot, tiene esto de relatos que yo mencionaba, y todo eso lo hace que sea un mar literario enorme. No sé si lo habíamos mencionado, pero para estudiar el Talmud hay un luaj, hay un calendario, calendario que nos lleva a que todos los días leamos una página del Talmud. Página, cuando decimos en el Talmud página, es lado A y lado B, ¿sí? Y para terminar de estudiar el Talmud, o leerlo, ¿sí?, entero, teniendo esta sistematización de hacerlo una página por día, nos lleva 7 años. Con lo cual, estamos hablando de una monumental obra en el Talmud. Pero es interesante saber cómo después nos llega a nosotros el Talmud, ¿no? Obviamente que quien quiera y le gusta y demás puede tomar el texto, puede agarrar cualquiera de estos calendarios que están online, ¿sí? Y se pueden buscar para saber qué es lo que nos correspondería estudiar en el día de hoy y avanzar. Pero el Talmud tiene algo que los rabanim posteriores se fueron dando cuenta a partir de tener que enseñarlos, estudiarlos, enseñarlos y ponerlos a la práctica. Un detalle importante era que estaba escrito en arameo y que la diáspora nos habilitó a que no todo el mundo en los siglos posteriores tenga la practicidad y la sapiencia de entender el arameo con facilidad para poder leer el Talmud. Ese es un tema. Otro tema estaba relacionado con la cantidad de material que tenía el Talmud, ¿sí? Material halájico, material de Agadá, material midrash, digamos, tiene. Y que si yo quiero abordarlo, estudiarlo para saber sobre determinada práctica, me encuentro que dónde lo busco, cómo encuentro, cómo me familiarizo con aquello que necesito. Es por eso que vamos a decir que en un periodo prácticamente de 3 siglos, ¿sí? Un poquito más, 5 siglos posteriores a la escritura del Talmud, nos vamos a encontrar con varios rabinos que lo que hicieron fue interpretar algunas de las vetas que tiene el Talmud. Nos vamos a encontrar con Rashi, gran exégeta, que lo conocemos de la Torá básicamente, pero es una forma de estudiar Torá con Rashi, muchos seguramente lo han escuchado. Nos vamos a encontrar con Nachmánides, nos vamos a encontrar con Rambam, ¿sí? Maimónides, nos vamos a encontrar con varios rabanim que se dedicaron a intentar hacer una segunda interpretación en el contexto que les tocaba vivir sobre el Talmud. Ahora, algo interesante. Y mencioné Maimónides como el último, un gran talmudista. Maimónides detectó esta dificultad que había en estudiar el Talmud. ¿Y por qué digo la detectó? Digo porque fue hábil en comprender que el Talmud tiene diversos temas y que si yo quiero interpretar y codificar la ley, si yo quiero darle a la gente un manual para que pueda aprender sobre la práctica de las mitzvot, la práctica halájica y una mirada que los conduzca en su vida, necesito hacer algo más fácil. Y desde ese algo más fácil, a lo que se dedicó gran parte de su vida, Maimónides, obviamente que Maimónides escribe sobre millones de temas, ¿no? Podemos hablar de Maimónides el filósofo, podemos hablar de Maimónides el médico y podemos hablar de Maimónides quien interpreta el Talmud y Maimónides quien legisla, ¿no? Maimónides es un todoterreno, vamos a decir, dentro de el mundo rabínico. Decidió codificar, ¿sí? Tomar únicamente de todo el Talmud, tomar lo que tenía que ver con las interpretaciones halájicas, lo que tenía que ver con la práctica. Y de todo eso ir desarrollándolo en 14 tomos, vamos a decir. Por eso se lo llamó al gran texto y a esa obra erudita que hizo Yad Hazaká, ¿sí? Yad es el acróstico de 14. ¿Sí? Como una mano fuerte por una parte, o se la llamó Mishne Torah, una segunda Torah. ¿Sí? Hay un juego muy interesante. Y ustedes saben que Maimónides también se llamaba Moshe. Entonces hay algunos que hacen el juego desde Moshe a Moshe, una primer Torah y una segunda Torah, ¿no? Mishne Torah. Texto que escribe y que reitero, tiene distintos tomos, y aquí acabo de mencionar que por lo menos tiene 14, ¿sí? Está escrito de tal manera que resume los debates rabínicos del Talmud para poder legislar y codificar un punto de vista, ¿sí? Y decir la ley se lleva adelante así. Y por otra parte, lo hacen en el idioma hebreo, que a esa altura era un idioma para el estudio en determinados contextos diaspóricos y comunitarios, un poco más coloquial y amigable. Entonces, él toma esa obra monumental y vamos a decir que la resume, porque le saca parte de el contenido que no corresponde a lo halájico. A lo halájico le acota el debate y termina definiendo una ley, por decir de alguna manera, ¿no? O termina diciéndonos cuál es el concepto de ley con el cual nos tenemos que conducir. Este formato de Mishneh Torah es un formato muy utilizado hoy por quien quiere estudiar las fuentes y el proceso de la ley judía, la jurisprudencia que se fue dando, pero a su vez, Maimónides en esa época fue más que criticado. Criticado, vapuleado. ¿Por qué? Y podemos poner justamente las dos razones que a nosotros nos ayudan a poder entender el texto y hacerlo práctico. A muchos les hace mucho ruido. Ejemplo, elimina el debate. No me entero qué era lo que opinaban los otros sabios sobre algún debate halájico. Y él me lo lleva a un resumen, seguramente, obviamente bien hecho, entendible y demás, pero es su visión. Y quizá hay otros que opinaban distinto. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Y que lo venimos trabajando, ¿no? En varios de nuestros encuentros. ¿Qué riqueza que tiene, que tuvo y que tendrá nuestro pueblo que entiende que la practicidad es fundamental para poder captar, para poder practicar, para poder llevar adelante nuestra vida dentro de un mundo comunitario, halájico y unido a las normativas ancestrales que son nuestro testimonio y nuestro legado? Pero a su vez, qué interesante que es que la pluralidad de visiones, la pluralidad de ideas, la pluralidad de prácticas también fue y será súper valiosa e interesante. Eso es lo que nos lleva también, para aquellos que nos dedicamos y que nos apasionamos por el estudio o por la enseñanza, y aquellos que se ven ávidos de querer tomar determinadas decisiones en su vida, o simplemente de sentarse a estudiar, esto, de conocer las distintas miradas que hay sobre un tema y Shivim Panim, ¿sí?, las 70 caras que puede tener ese mismo tema. De hecho, hay una frase muy conocida que decimos Shivim Panim Yesh la Torah, ¿sí? La Torah tiene 70 caras con las cuales nos enseña, nos ilumina, nos acompaña. Y 70 caras es 70 interpretaciones distintas que uno debe conocer. Y este es un tema que para mí es muy, muy caro. Muy caro, digo, desde el cariño. Y muy interesante, que para elegir yo tengo que conocer. Que para saber cómo, dónde y con qué me siento identificado, cómodo, y espiritualmente ligado, tengo que conocer. Todos sabemos, ¿sí? Post-Revolución Francesa, será alguna otra temática que trabajemos, ¿no? Pero post-Revolución Francesa, declaración de los estados en su momento en Europa, que fue generando a través de los años lo que hoy nosotros conocemos como los distintos movimientos religiosos. Pero no siempre fue así. No siempre existió una ortodoxia tal cual la conocemos hoy, un mundo liberal, reformista, tal cual lo conocemos hoy con los parámetros o con las grandes diferencias, ¿no? Tenemos libros halájicos, tenemos libros como los que estoy mencionando en el caso de Mishneh Torah, y si voy un poquitito más y camino, digamos, en el tiempo y en los siglos, quizás para sintetizar, cuando uno habla de Rambam, me está hablando de fines de 1100 y algo, Rambam muere en 1204, y posteriormente, 300 años después, va a aparecer otro personaje llamado Yosef Caro, quien hace una tarea muy parecida a la de Maimónides, busca también legislar, pero 300 años después, ¿no? Busca legislar, busca acotar, busca hacer práctico, busca hacer accesible el tema de la normativa dentro de la tradición judía en un mundo sefaradí, ¿sí? Yosef Caro escribe en Tzfat, ¿sí? En Israel, escribe el texto del Shulchan Aruch, ¿sí? Conocido como la Mesa Servida, y es un texto que uno lo podría llamar el manual del buen judío. Me levanto a la mañana y hago tal o cual cosa, horas después hago tal y cual otra. Cuando vienen las fiestas, trabajamos sobre pesas, digo, para medicat hametz, para la limpieza de hametz, hacemos así, así. Ahora, cuando nosotros nos encontramos con ese texto, que es muy práctico también, como acabo de mencionar, nos encontramos con algo interesante, que le habla a la comunidad sefaradí, primero. Segundo, nos encontramos que muchas veces, para cada una de las normativas, dice, esta sería la ideal, pero si no tenés esta, bueno, busca hacer esta. Y si no podés esto con esto, entonces hace esto. Y si esto con esto no podés, porque no, entonces con esto es suficiente. Entonces uno toma el paraguas que hay dentro de ese mismo texto y dice, wait, si yo hago esto desde mi posibilidad, desde mi acercamiento espiritual, desde la esencia de sentirme practicante, estoy dentro del paraguas. Y si yo hago esto y voy al otro extremo, ya sea liberal o ya sea el más rígido, ¿no? Y eso es lo que para mí marca el camino de sentir que soy parte de la herencia y que soy transmisor y que soy practicante dentro de mi tradición. Están los dos. Están las dos posturas, ¿eh? Dentro del mismo texto. Están las dos posturas, están las dos miradas. Estamos hablando, Shulchan Aruj, estamos hablando de un personaje que vivió en el año 1565, el Shulchan Aruj aproximadamente es, y que nos está hablando de una permeabilidad, de una multiplicidad de prácticas que van en el idioma halájico, diríamos, lejumbra y lecula, ¿sí? Jumbra como algo exigente y rígido, y cula como algo más fácil, más liberal, vamos a ponerlo en esos términos. Y ambos conviven en una misma visión. Digo, esto es maravilloso para nuestros tiempos, ¿no? Donde a veces no somos abiertos a la opinión de los otros, o no somos tan respetuosos, o integradores, o pluralistas en entender, en comprender y en aceptar que nuestra tradición per se siempre tuvo diversas y variadas opiniones y prácticas. Y desde ese lugar, este texto, el Shulchan Aruj, es un texto muy, muy simbólico en eso. Y reitero, estamos hablando del 1500. ¿Cuán abiertos deberíamos ser tiempo después, ¿no? Pero no me voy a detener en eso. Sí me voy a detener en decir que mientras Joseph Caro escribió este libro aplicado, y yo decía, para un mundo sefaradí, hay otro rabino en la otra punta, por decir de alguna manera, en Polonia, que se sienta y dice, yo tengo que escribir algo parecido para el mundo ashkenazí. Porque el mundo ashkenazí vive en otro contexto, tiene otra geografía, tiene otra economía, tiene otra mirada, tiene otra práctica. Ha sido inspirado por un mundo místico, jasídico, hay de todo en ambos lados, por supuesto, pero digo, por otros tipo de rabanim, y dice, bueno, yo tengo que escribir entonces algo para el mundo ashkenazí. Bueno, se sienta, entre comillas lo digo, ¿no? Si me estuviesen viendo, como me ve Jorge en este Zoom, estarían entendiéndome, pero digo, se sienta y dice, bueno, me voy a sentar a escribir sobre. Ahora dice, yo me voy a sentar a escribir todo de nuevo. No. Voy a agarrar el texto que escribió Joseph Caro y voy a hacerle llamaditas, indicaciones en aquellas cosas que sean diferentes para el mundo ashkenazí. Porque hay algo que nos une a todos y obviamente que tiene que ver con el concepto de las mitzvot, los tiempos, los jaim. Entonces, la lógica es que la mayoría sea la misma. Ahora, obviamente, el mundo ashkenazí tiene otras prácticas en determinadas cosas. Y ahí aparecen las pequeñas, como digo yo, llamaditas que les digo a mis alumnos, ¿no? Ahí puso un asterisco y dijo, el mundo ashkenazí hace diferente. El mundo ashkenazí toma otra postura. Y explica y desarrolla la suya.
Pero
Este rabino se llama.
todavía
Sí.
no nos dijiste quién es ese personaje.
Ahí voy. Este rabino se llamó Moshe Iserlis. ¿Sí? Moshe Iserlis. Es en paralelo, ¿sí? Vive es contemporáneo a Joseph Caro, y por lo tanto escribe esas llamaditas, por decir de alguna manera, o esos asteriscos, se llaman amapá, se llaman el mantel. O sea, mientras Joseph Caro escribió un libro que se llamó Shulchan Aruj, la mesa servida, el otro le puso el mantel. Lógico, complementario, necesario para un mundo comunitario que comenzaba a desarrollarse en esas dos grandes áreas. Y para no ingresar en otro tema, porque seguramente el tiempo nos está tocando el timbre, quiero sí rescatar esto que me parece importante para que vean la diversidad de miradas y el respeto mutuo. Hace poco hemos transitado por la festividad de Pesaj. Y cuando uno se pregunta qué es Hametz, qué cosas deberíamos correr de nuestra alimentación, de nuestra dieta en Pesaj, el mundo ashkenazí, en estas notificaciones, en estas llamaditas, va a decir que todo lo que se llaman kitniot, o sea, todo lo que son las legumbres, no se comen y son hametz. El mundo Ashkenazí no come arroz, no come poroto, no come lenteja, porque eso es jamés. El mundo sefaradí basa su dieta de Pesaj en el arroz, en los porotos y en las legumbres, las come. Y uno puede decir, uno está transgrediendo Pesaj, está comiendo jamés, y el otro no lo está haciendo. No. Cada uno en su lugar, en su contexto, de acuerdo a las tradiciones de sus comunidades, muy importante los climas, la geografía y lo que tenían para comer como parte de lo que la tierra les proveía en cada uno de sus ámbitos. El mundo Ashkenazí vive comiendo pescado, en el mundo sefaradí, en el medio del desierto, mucho pescado no hay para pescar, ¿no? En el medio del Sahara. No me imagino pescando. Entonces, con esto, y con esto cierro, quiero invitarlos a pensar cuán rica es nuestra tradición cuando uno aprende a mirarla con Shivim Panim, con 70 caras. Cuando solo miramos la cara que conocemos, cuando solo aplicamos, respetamos, y todo lo que no conocemos o todo lo que no nos fue enseñado parece que fuese totalmente extranjero, estamos perdiendo parte de la riqueza que tuvo y tiene nuestro pueblo. Y es quizá este espacio, invitarnos a iluminarnos con otras miradas, con otros personajes y con otras aperturas a sacar los prejuicios que tenemos, los preconceptos que tenemos y volver a agarrar los textos y descubrir en ellos que hay otras palabras y otras miradas que quizá por nosotros mismos, por nuestros maestros, fueron editadas y que no llegaron a ser parte de lo que hoy conocemos.
Pues te agradecemos mucho, Sarina Vitas, que nos hayas iluminado esta parte de nuestra tradición, y esperamos con mucha ansiedad y esperanza la próxima entrega. Hasta entonces, muchas gracias.